os he estado subiendo todas las grabaciones. No, si queréis os subo también las presentaciones. No las he subido porque entiendo que las podéis bajar de aquí de la conferencia. Que no te deja verlas. ¿Por qué? ¿Desde dónde estás intentando verlas? Estefanía, ¿desde dónde las estás intentando ver? Sí, no, digo, ¿desde qué dispositivo? ¿Ordenador, tablet? Sí, inicia sesión, pero me refiero que tienes desde el ordenador y no te deja. ¿No será algún tema de alguna ventana que tengas bloqueada, emergente o algo? ¿El resto de sesiones puedes verlas? ¿Sí? Ah, bueno, pues revisaré. No voy a ser que haya algún tipo de... A la hora de publicar la clase, que a lo mejor lo he puesto más restringido de lo que debía. Lo puse para vosotros, es decir, hay una opción que es para los alumnos. Lo miro, ¿eh? Lo reviso luego, ¿vale? Volved a probar mañana. Y lo siento, ¿eh? Sí, a lo mejor lo puse demasiado... Lo he puesto para que lo podáis ver los alumnos de la asignatura. Pero bueno, puede que a lo mejor sí que haya un problema en los permisos. Si podéis ver otras grabaciones y esta no, está claro que el problema lo hay. Vale. Entonces, es un problema a la hora de seleccionar los grupos. Habré seleccionado un grupo más restrictivo de lo que yo pensaba. Lo cambio y espero que para mañana esté, ¿vale? Mañana pasado, mejor probar, ¿vale? Los tenéis colgados en el grupo de documentos, Rafael. En el grupo de documentos de la tutoría, en Aleph. Vale. Rafael, no, perdón, joven. Lo siento. Bien, empezamos con la PEC. ¿Habéis echado un vistazo a la PEC? Sí. Bien, yo os había pedido la semana pasada que al menos vierais el vídeo. El vídeo, vale, con eso me conformo. El plan es, primero que revisemos, bueno, que tengáis a mano, tenéis a mano por favor el documento de la PEC 1, es decir, espero haberlo subido por aquí, el que tenéis en, pone actividad práctica PEC 1, sí, eso lo tenéis a mano, muy bien, ahora mismo os lo subo aquí, si no queréis salir de aquí. Os lo subo yo ahora mismito a la web conferencia. Dadme un segundo. Vale. Tened a mano ese documento, porque yo os voy a ir diciendo las páginas que tenemos que ir mirando para hacer la actividad, ¿vale? A ver, mi plan es no que hagamos tal cual la actividad en clase, porque consiste, yo siguiendo indicaciones del equipo docente, la PEC tenéis que elaborarla vosotros. No la puedo hacer yo por vosotros, claro, por vosotras. Pero sí quiero daros todos los pasos que hagamos en grupo, si os parece, todos los pasos que hacen falta para llegar a resolver el ejercicio, ¿vale? No sé si alguien ya la habrá hecho. Si alguien la ha hecho, bueno, pues simplemente que revise, si quiere revisar si los pasos que ha seguido, a lo mejor hay otra manera, ¿eh? Pero si le cuadran los pasos que vamos a ir siguiendo. Y... eso, lo que hacemos es el ejemplo que viene en el, tanto en el vídeo como en la PEC. Lo vemos entre todas y todos. Y lo que quería que vierais es este documento. Os lo muestro, ¿vale? Este es el que tenéis que tener a mano, ¿vale? Porque os voy a ir diciendo páginas de ese documento. Lo tenéis colgado en app y ahora ya también lo podéis bajar de aquí, del icono de la carpeta de documentos. Vale. Entonces, como os decía, el plan es que yo... os voy a ir indicando los pasos y lo hacéis a poder ser durante esta semana y la próxima me decís si tenéis algún problema, ¿vale? O me escribís un mail, o si ahora mismo me escribís un mail, porque contactar por teléfono es más complicado. Pero bueno, me escribís un mail y me pongo en contacto con vosotros, ¿vale? Si me escribís un mail con el número de teléfono, yo os llamo, incluso si queréis que lo hablemos por teléfono, sin problema. Bien, importante... como todo, que os leáis la guía y veáis el foro, aquí súper importante para la PEC, porque el vídeo de la PEC está en el propio grupo de ALF y en la guía se explica la PEC. Importante porque estéis donde estéis ubicados. Tenemos en el examen 25 preguntas, tipo test, ¿verdad? cuatro de ellas son sobre la piel. Van a plantear un ejercicio similar al que se plantea aquí en la piel. Y para los que estáis en centros del extranjero no pertenecientes a Europa, que es el otro grupo que pertenece a esta clase, una de las preguntas a desarrollar es sobre la PEC. PEC 1 o PEC 2. ¿Vale? Es decir, bueno, nos tiene que interesar a todas y a todos como estudiantes de psicología, pero además a nivel de evaluación y de exámenes nos tiene que interesar porque este material seguro, seguro, fijo, entra en el examen. ¿Vale? O sea, entra el modo de realización o preguntas similares a las de a las que vamos a ver hoy aquí. Requisitos. Haber estudiado el tema 3, lo hemos hecho la semana pasada, y verdad, era un tema que además le dedicamos 2 horas, era un tema largo pero fácil, y lo hemos afrontado bien. Ver ese vídeo que tenéis en la plataforma de ALF, que espero que lo hayáis visto, era la petición que yo os hacía la semana pasada. Ese vídeo de 24 minutos que ayuda mucho porque nos deja claros conceptos, sobre todo técnicos, que pueden ser un poco más difíciles de entender en el tema de los movimientos oculares, lo aclara muy bien el vídeo. Y luego leerse el documento de ALF, que es un poco lo que vamos a desgranar hoy aquí. ¿Vale? Yo eso ya nos lo pedí como previo, quien lo haya leído, estupendo, pero sí que es el documento que vamos a seguir hoy aquí. ¿Vale? Hasta aquí bien. El vídeo sí que lo habéis visto. ¿Sabes? Si no lo habéis visto, yo intentaré ayudaros, pero quien lo haya visto va a tener mucho más claras las imágenes que vamos a ver en la práctica, ¿vale? Más, yo insisto que tenéis la gran suerte de que este equipo docente se molesta mucho en subir, ¿verdad? Sí, yo creo que lo explican súper bien. No pasa nada, María Dolores, me refiero que si estás estudiando el tema 3, espero que te suenen conceptos que van a salir ahora, ¿vale? Luego tenemos ahí ese parón de la Semana Santa, del 3 al 13, que ya te da tiempo a ponerte un poco al mismo ritmo. Y como este tema tampoco es de estudiar, si lo entiendes bien en esta clase, para la siguiente ya puedes ponerte al ritmo del tema 4, si te parece. En esa metodología que llevamos nosotros de que os leáis el tema, luego lo explicamos en clase y luego lo estudiáis, si queréis seguirlo. Vale. Importante de las PEC, tenemos que tener claro, a ver, se pueden realizar individual o en grupo porque no hay que entregar nada, es decir, aquí vamos a ver ahora un proceso en grupo, ¿verdad? Vamos a seguir unos pasos en grupo, que me parece que es la manera más cómoda de verlo en una tutoría así tipo online, pero cada uno las puede resolver por su cuenta sin asistir a esta clase, ni ver la grabación, ni nada parecido. No son obligatorias, es decir, esto no son PEC que implican una entrega en una fecha, ni yo os voy a corregir nada, ¿vale? No tiene nada que ver con otras PEC que hayáis hecho en otras asignaturas. Lo que sí precisa es, bueno, pues un apoyo en la realización, que es el que os voy a dar yo ahora, o espero daros yo ahora, y simplemente que tengáis claro el proceso, porque un proceso similar se va a preguntar en el examen. Al final de esta PEC hay 10 preguntas, no sé si ya les habéis echado un vistazo, pues preguntas similares de ese tipo que eran en el examen. Como habéis visto, tampoco son preguntas imposibles, pero si no hemos entendido la teoría y la práctica no las vamos a poder resolver. ¿Vale? Simplemente eso. Me refiero, no hace falta que me entreguéis nada, no tengo que chequear nada, no tengo que subir ningún informe al equipo docente ni poneros yo ninguna nota. Solo soy un apoyo más para que podáis llegar con mayor éxito al examen en este tipo de preguntas. Del mismo modo que en el tema de teoría, ¿vale? Solo esa aclaración. Bien. Bueno, algo vimos, María Dolores, aquí si te pierdes, si quieres explico un poco más en detenimiento, pero si estás viendo el tema 3, te sonará. Algo bastante, digo algo porque lo vimos con bastante detenimiento en el tema 3 sobre la atención abierta y la atención encubierta. ¿Recordáis, verdad? Ya sé que las semanas ahora en aislamiento se hacen más largas, pero espero que esto lo tengáis fresquito todavía. Estábamos hablando de cuando centramos el foco de atención, que además es esa atención central, ¿verdad? Y tenemos claro a dónde queremos atender, hablamos de una atención abierta, que además es una atención en la que iba asociada a la dirección en la cual poníamos, en este caso, el órgano del ojo, porque estábamos hablando de atención visual, ¿vale? Es decir, hay una asociación entre dónde pongo el foco de atención y dónde miro. ¿Sí? María Dolores, no sé si aquí has llegado ya en el tema 3 que estás viendo. Bien, dentro de esa atención abierta, ¿sí? Vale. Dentro de esa atención abierta, uno de los movimientos del ojo más estudiado es el movimiento sacádico. ¿Vale? Que no sé si os sonaba el término, algo también vimos en el, lo pusimos como ejemplo en el tema 3, pero no sé si antes de esta asignatura os sonaba, pero es el movimiento que hace el ojo. Son unos movimientos muy rápidos que si habéis intentado hacer, además ahora mira, para el aislamiento, si estáis con más gente en casa, que espero que sí, por el tema de estar acompañado, podéis pedirles, es un buen momento para experimentar con la familia, podéis pedirles que lean algo delante vuestra, con la cabeza medianamente levantada, y ahí veréis los movimientos que hace el ojo. Porque sí que tenemos como una idea de que leemos de continuo, siempre decimos, leemos de izquierda a derecha. Ya, pero no leemos en línea, sino que leemos a saltitos. En nuestro propio ojo no se puede ver, acaso que no nos grabemos, y también podéis hacerlo, si estáis solas, si solos. Pero es mejor verlo, se ve más claro en otra persona. Nos daremos cuenta que eso da como unos saltos. Esos saltos está el movimiento sacádico y la fijación, que es lo primero que vamos a ver. Bien, esta es una foto que hemos sacado del vídeo que hay en la plataforma, en la que se ve muy claro ese movimiento. No eres capaz de verlo, pero en ti misma no lo puedes ver, ¿eh? ¿Sabes qué? Cuando, si te lo estás intentando hacer a ti misma o a otra persona. Marta, en otra persona. Bueno, prueba, a lo mejor me refiero tampoco. Es una cosa súper, súper evidente. Tendría que estar leyendo, pues es por ejemplo un periódico que es bastante largo. Pero claro, si le pides que lea el móvil, es una pantalla demasiado corta como para percibir esos movimientos. Pide que lea, no sé, un periódico o algo bastante más largo que tenga que irse desplazando el ojo en la línea. Tampoco es una cosa, no esperéis que dé un salto de rama, ¿eh? Claro, y que eso, que levante un poco, o sea, no os esperéis un súper salto, ¿vale? O sea, no tengas la expectativa de que el ojo hace así como si mirara al techo, como si fuera una, que esté mirando una caída de un balón. Simplemente eso, que sí, son como mini saltos. Estefanía, tú, yo veo que ya lo has visto porque lo tienes ya detectado. Son, bueno, mínimos saltos. El tema es que no va de seguido, no es un continuo de seguido, sino que la cabeza se mantiene quieta. Mientras la cabeza se mantiene quieta, por ejemplo, cuando estoy estudiando el manual, ¿vale? Y el ojo da pequeños saltitos. Es que a lo mejor lo del salto os tenéis la expectativa muy alta. Si nos fijamos, y además sabéis también que esto es lo de ligando lo que lo daréis en psicología. Basta que una persona le diga que la vas a mirar, a lo mejor también altera la manera en la que lee. Lo mejor es mirar a alguien cuando no sabe que le estás observando en esto. Vale. Estefanía, si dice que se ha fijado ya antes, lo detectas. A lo mejor no sabías cómo se llamaba, pero ya lo has detectado. El problema es que le dices a alguien, ponte a leer, que te voy a mirar cómo mueves el ojo. Es lo que se llama la alteración en la observación. O sea, una conducta. Hay un principio en psicología que dice que cuando una conducta es observada, se altera. Y esto es así. O sea, si alguien sabe que le estás observando, no se comporta de manera habitual, o sea que, bueno, hacerlo cuando la otra persona os entere. Y en, por ejemplo, pantallas tipo móvil es posible que no detectéis el salto. Y hay un vídeo, vale, hay un vídeo en la PEC, en el documento de la PEC hay un enlace en la página 6, que es un vídeo de YouTube, que hay ejemplos, ¿vale? Y bueno, si ponéis ejemplos en vídeos de YouTube o en otra plataforma, os van a salir. Ese vídeo de YouTube lo ha hecho también el equipo docente. Y si vais a ver algún vídeo, mejor veis ese, que vale también de repaso. Bueno, el ojo, siguiendo esta indicación, Marta, tú, si no lo has visto, haz un acto de fe de que de verdad que hay movimiento sacádico. Ya lo comprobarás. Tiene dos fases, digamos. ¿Vale? El salto sacádico, que es el movimiento sacádico, y la fijación. El salto es, bueno, el desplazamiento, y la fijación, el punto en el que ponemos la atención. Y esto aquí ya van unas cuantas preguntas de estas del final, si tenemos esto claro. Como os decía, el salto sacádico es ese movimiento fundamentalmente voluntario que nos permite ir dirigiendo la mirada sin necesidad de mover la cabeza, sino que vamos dirigiendo la mirada para seguir leyendo. Y en nuestra cultura se lee de izquierda a derecha, ¿vale? Vamos siguiendo la lectura y hay algo muy curioso y por eso no podemos ver nuestro propio movimiento sacádico, que no se procesa el salto, por eso hay tanta investigación en psicología y llama tanto la atención. El salto de un punto a otro no se procesa. Entonces, es lo que se llama la supresión sacádica, es decir, procesamos información en la fijación, ¿vale? Pero no en el salto. ¿Esto se ha entendido? Mientras el ojo se desplaza en ese mini movimiento, no se procesa información, sino que se procesa cuando se hace la fijación. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues hay diferencias en la amplitud, es decir, en ese salto, en cuánta distancia hay, cuánta distancia recorre el ojo, cuánta distancia recorre el ojo entre punto, entre fijación y fijación. Hay también diferencias en la información recogida, ¿vale? En la fijación. Entonces, estas son las variables a nivel de investigación que vamos a ver, variables entre sujetos. Bien, las fijaciones, que al final, si estamos diciendo, que porque siempre se habla del movimiento sacádico, pero realmente lo que interesa o la variable de la que tenemos que sacar información en psicología, ¿cuál es? La fijación. ¿Cuándo se procesa información? En la fijación. Pues es ahí de donde vamos a sacar la mayor parte de la información en los experimentos. En la fijación hay dos componentes claves. El motor, que es ese periodo refractario, motor entre el movimiento sacádico, es decir, mientras hay fijación no hay movimiento, y el cognitivo, que es el que más interés tiene, que es el vinculado al procesamiento de la información. Ahí hay un nivel de procesamiento de la información a nivel foveal, hay que hacer un procesamiento a nivel periférico y hay que planificar el siguiente salto sacádico. Mirad todo lo que se hace en una fijación. Es, veo el centro de la información, el foveal es el centro, analizo la información periférica y además planifico el siguiente salto para saber en qué punto me tengo que situar para procesar la siguiente información sin que haya un gap por el medio, sin que haya un hueco, ¿vale? O sea que a veces cuando decimos cuánto le cuesta a los niños leer, es que es un proceso muy complejo. En momentos académicos se hacen más situaciones que lectura, ¿eh? Pero hablamos de la lectura, que es lo más cercano que tenemos. Entonces lo vamos a ver ahora en un cuadro, también cuando hacemos en la revisión de un cuadro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la lectura, que era el ejemplo que estábamos poniendo, cuesta mucho porque tenemos que ir planificando qué me queda por ver, qué he visto, qué he analizado, qué no he analizado. En un cuadro, que es el ejemplo que vamos a ver, el ojo va buscando áreas de interés y va viendo de un cuadro qué le interesa y en qué te centras. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Lo que vamos a analizar realmente son diferencias en ese procesamiento de la información. Bien, seguimos. Me detengo en la parte de teoría, en esa fundamentación teórica, porque varias de las preguntas que tenéis al final son teóricas. Vale. ¿Qué se usa para medir esto? Porque la verdad que es bien difícil medirlo así a ojo. Como decía antes Marta, se usa un eye tracker. Hay muchos sistemas de registro ocular. Si ponéis en Google, yo ya os he puesto una foto de uno, pero si ponéis en Google o en cualquier buscador, sistema de registro ocular o eye tracker, os van a salir varios sistemas de registro. Pero normalmente es una pantalla con puntos de indicación, digamos que pautados, y unas gafas especiales que van marcando el movimiento del ojo, ¿vale? Y donde el ojo, digamos, tiene esos puntos de interés. Cuando se mide esto ante una imagen, por ejemplo, como estamos viendo en el dibujo, tenemos un scan path, es decir, un mapa de fijaciones, que es lo que os cuentan en el vídeo. Por ejemplo, ante un cuadro, ¿veis esa imagen que hay ahí en la parte central, digamos, de la diapositiva? Ese cuadro que parece que ha ido un niño de preescolar y lo ha garabateado, no es eso, sino que es un scan path, es decir, donde la persona ha fijado, ha hecho movimientos, los movimientos serían las líneas, y donde se concentran son las fijaciones. ¿vale? ¿Y qué estamos detectando ahí? Pues que si lo marcamos nosotros por encima, como ya está poco marcado, ¿verdad? Vamos a marcarlo un poco más. Vemos que, por ejemplo, esta zona le ha interesado. ¿Y por qué creéis que le ha interesado? Esto ya es un tema evolutivo. ¿Qué había ahí? Esta zona le ha interesado y esta zona le ha interesado. Rostros. Sí, nos tenemos una predilección de fijación en los rostros o en las caras, sí señor. Le prestamos mucha más atención a la identificación de ese rostro, al detalle del rostro, pues que al cuadro de aquí, lógicamente. ¿Vale? O que al sofá. Que, en un, digamos que en un barrido periférico, sabemos que es un sofá y no le prestamos más atención. Y probablemente no caemos, pues si tiene la faldilla, no la tiene, ¿me entendéis a lo que voy? No hay. No le damos importancia para la integración visual total del cuadro, no le damos importancia alguna a ese tipo de objetos y sí que volvemos una y otra vez a la configuración de la cara. Vale. Bien, teniendo en cuenta este planteamiento de los movimientos acádicos y de las fijaciones, la PEC 1 os pide dos ejercicios. En ambos os da primero como un ejemplo hecho, sobre todo en el primero, mucho más pautado. Os pide hacer un análisis de datos oculares en base a unos parámetros dados. Aquí habéis dado ya análisis de datos. Esta es la parte de la asignatura donde más falta os van a hacer el análisis de datos. Os va a pedir, se saca bien, ¿eh? Aunque no hayáis dado análisis de datos os va a costar un poquito más, pero bueno, sería cuestión de que miraréis unas tablas de test student, unos gráficos y estaría, ¿vale? Y hacer unos cálculos, incluso a una mala, si no habéis dado nada de análisis de datos, hay por ahí aplicaciones que metiendo los datos os van dando el resultado, ¿vale? Para cubrir las tablas que os piden. Pero bueno, sería interesante que si lo habéis dado se entienda además el concepto de TED Student más allá de rellenar la tabla. Lo importante es que entendáis la fundamentación. Bien, entonces tenemos un ejemplo con unos datos, que es lo que vamos a ver ahora, y vosotras tenéis que hacer un homólogo, y luego lo que os plantea es una hipotética investigación que hay que resolver. Esas dos cuestiones plantean. Y todo esto tiene como fin resolver 10 preguntas que aparecen al final de la PEC. ¿Vale? Vale. En el ejercicio 1 vamos a representar fijaciones oculares y saltos acádicos sobre un estímulo, que en este caso va a ser un cuadro de arte, ¿vale? Y con eso vamos a trazar un escampazo. Vamos a representar áreas de interés, que en las siglas en inglés son A o I, que así os va a aparecer en el temario. Vamos a calcular el número y duración de las fijaciones de cada área de interés, porque esto es importante, relevante para la psicología, porque, insisto, es en esas fijaciones donde se hace el procesamiento de la información. Y calcular las transiciones. Marta, ¿se produce entre el salto de las palabras o entre objetos de un cuadro o entre cualquier objeto visual que estemos viendo? Os pongo el ejemplo de la lectura porque es el más típico, pero el salto sacádico, en el salto lo que hace es ir de un punto a otro de fijación. ¿Vale? Lo que tenemos que tener claro es que el ojo no percibe, o sea, no recoge información en barrido, en continuo, sino que va a un punto, ahora lo vemos más claro con el ejemplo, recoge información, va a otro punto, recoge información. Vale. Eso no quiere decir, ojo, no os leéis con el ejemplo de lectura, que solo leas palabras en concreto, sino que te fijas en ese punto y recoges la información que hay en concreto. Os decía la lectura porque tenemos el concepto de la calidad. La lectura es una recogida de información mucho más ordenada y más pautada, ¿vale? Todos leemos en la misma dirección, ¿sí? Y sin embargo, el cómo percibimos un cuadro, hombre, casi todo el mundo se va a objetos, por ejemplo, en el que acabamos de ver antes. Todos nos iríamos a percibir mucho más tiempo rostros que el sofá, ¿vale? Pero ya no está tan pautado. Pero es como si os doy un texto y os digo que identifiquéis las AEs. Os iríais solo a eso, ¿vale? ¿Se entiende este concepto? Vale, si no, yo de verdad os recomiendo que veáis, os voy a copiar aquí, os recomiendo que os veáis también el vídeo os copio aquí el enlace, que aparece en la PEC. Que os veáis luego el vídeo de YouTube que aparece en la PEC. Está en la PEC en la página 6, a pie de página, ¿vale? Como cita de pie. Porque aclara bastante bien el concepto y los ejemplos. Este es otro, ¿eh? No es el que está en el portal de AD. Vale. Continuamos. ¿Vais bien? Vale, paradme porque estas dudas son claves. Bien. A ver, ¿qué tengo que tener a mano? Si la tuvierais impresa mejor y si no, pues nos vamos moviendo por el PDF, ¿vale? Para que las copisterías no están abiertas, esto va a ser un poco más complicado. Lo primero que necesitamos ahora son las tablas que hay de la 1 a la 7. Con esto vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? En el anexo 1 hay unas tablas entre las páginas 19 y 24, que son de las tablas 1 a la 7. Eso es lo que vamos a utilizar para el ejemplo. Y luego las imágenes que hay entre la página 36 y la 41. Por eso, yo os he ido poniendo ahí las imágenes, ¿eh? Si no lo tenéis a la mano, pero digo que luego para hacer la práctica, para seguir estos pasos, hay que irse ahí. Bien, el primer ejemplo que os pone. La imagen 1, que está en la página 36, pues si la queréis, pues si la tenéis impresa y queréis verla más accesible a mano, ¿vale? Lo que nos da esa imagen, lo que representa son los movimientos sacádicos y las fijaciones, ¿vale? Los puntos con número corresponden a una fijación y las líneas que van de punto a punto son los movimientos sacádicos. ¿Hasta aquí claro? Este sería el scan path más sencillo. Y estamos hablando de que hay 12 puntos, ¿vale? Que podríamos reproducirlos y ver cómo la persona ha ido de punto a punto, pues del 1 al 2, luego al 3, luego al 4, 5, 6, ¿vale? Podríamos ir reproduciendo qué escaneo visual ha hecho la persona de ese cuadro, ¿vale? Del cuadro de las hilanderas. ¿Sí? Muy simple. Esto se va a ir complicando, ¿eh? Por eso, tenemos claro este primer punto. Es decir, podríamos, si yo os doy esto y os digo reproducir dónde, cómo ha mirado la persona el cuadro. Tendríamos que ir buscando, como cuando éramos, bueno, cuando hacíamos jóvenes y adultos, claro. Cuando hacíamos lo de los juegos de unir puntos, pues igual, habría que ir uniendo esos puntos, entendiendo que el punto es una fijación y la línea es el salto sacádico que hace el ojo entre una línea u otra. ¿Quiere decir que solo recoge la información concreta del punto? No, quiere decir que se fija ahí el ojo para procesar la información que hay alrededor de ese punto. ¿Vale? Bien, vale. Perdón, entonces es que hasta ahora no me había explicado yo nada bien. Vale, ahí está, el escaneo visual. Y ya solo con esta imagen 1 podríamos saber, insisto, el comportamiento de la persona a la hora de ver este cuadro. Lo cual ya es bastante interesante. Vamos dando más información. Vale, primera tabla. Y esto quiero que lo veamos juntos porque tenemos claros estos puntos, luego el ejercicio se endurece. Página 20, ¿vale? Ahí está tabla. La primera columna, que es el orden de las fijaciones, que hay 12 fijaciones. Eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Hay 12 sitios en la imagen en los cuales digamos que el ojo se posa. Vamos a decirlo así, a lo burdo, ¿no? El ojo para procesar información. La segunda columna es la duración de la fijación. Y las duraciones de la fijación pues son variables. ¿Vale? Veis que hay puntos en los que se ha parado más y otros en los que se ha parado menos. ¿Vale? Esto ya nos da también información. Y la posición horizontal y vertical, si hiciéramos un eje de coordenadas, luego vamos a ver la imagen del cuadro de las hilanderas con una cuadrícula, digamos, ¿vale? Con un eje de coordenadas de X e Y, ¿sí? X, Y, ¿vale? Esa es la posición horizontal X, la posición vertical la Y. Si tuviéramos cuadriculado ese cuadro, son las posiciones que se corresponden para poder poner los puntos. ¿Jugasteis alguna vez a los barquitos? A hundir la flota. En mi época los barquitos, probablemente en la vuestra, era hundir la flota. Bueno, pues esto sería un poco el buscar la ubicación de hundir la flota, ¿vale? Es decir, esa posición, ese eje de coordenadas cartesianas, es cómo puedo yo ubicarlas las coordenadas, si lo hiciéramos en plan gamificación, en plan juego, sería como ese hundir la flota. ¿Se ha entendido esto? Más allá de el recuerdo a la infancia, ¿qué información da esta tabla? Esta información nos dice dónde se ha fijado la vista, cuánto tiempo se ha fijado la vista y en qué ubicación está esa fijación, ¿vale? Dentro de un cuadro. Entendiendo que artificialmente cuadriculamos ese cuadro y le damos una posición. Vale, perfecto. Siguiente imagen. Imagen 2, página 37 de la PEC, si queréis irlo siguiendo. ¿Qué hacen? Marcan 6 áreas de interés, ¿vale? Con las siglas A o I, según su nombre en inglés. ¿Cómo se marcan estas áreas de interés? Bueno, pues por los puntos de fijación que son cercanos, se marcan áreas de interés. ¿Vale? Tenemos claras estas 6 áreas de interés. Y ahora os pongo la tabla. Esto no es aleatorio. Estas 6 áreas de interés salen de la tabla que tenéis aquí debajo. Entonces, la tabla 2 de la página 20, ¿vais bien? ¿Os seguís bien con la diapositiva? Yo entiendo que ¿sí? Vale. Digo que yo creo que a lo mejor no necesitáis ni siquiera estar mirando el otro documento del PDF. Vale, bien, pues seguimos por aquí. Os pongo aquí por si luego queréis volver al documento, ¿vale? Si vamos a la tabla 2 de la página 20, ahí tenemos las áreas de interés. Tenéis la área A, la B, la C, la D, la E y la F. Son 6 áreas de interés. Vale. ¿Qué es esto de lo del vértice superior izquierdo y el vértice inferior derecho? Que nos puede liar. Bien, esas áreas hay que definirlas. Entonces, el vértice superior izquierdo es este, ¿vale? El vértice inferior derecho es este. Entonces, por ejemplo, esta área, ¿cómo la definimos? Pues por las posiciones que tienen esas coordenadas. ¿Esto se ha entendido? Lo que queda, o sea, las posiciones de las fijaciones son las que delimitan esas áreas de interés. Cuando hay varias fijaciones en un área y se confluye ahí un tiempo de procesamiento de la información, podemos marcar un área de interés. ¿Y qué son las áreas off? Pues lo que queda fuera del cuadro. Un área off en este cuadro, un área a la que la persona no ha prestado atención, digamos así, porque no le requiere atención, sería esta. Vale, pero aquí en negro no se ve. Esto sería un área off. ¿Hasta aquí bien? Perfecto, vale. Seguimos. Quinto paso que tenemos que hacer. Si ahora integramos, no solo las áreas de interés, sino que ya vamos teniendo mayor riqueza de la información, también tenéis en la PEC esta misma imagen de las hilanderas cuadriculada, ¿vale? Si os ayuda. Aquí ya tenemos las áreas de interés más las fijaciones. Aquí se ve un poquito más claro, ¿verdad? Es decir, hay zonas, las áreas de interés son esas zonas donde hay, insisto, más fijaciones. ¿Sí? Seguimos. Bien. Destripando un poco esta tabla de aquí abajo, en este paso 6. Si cogemos esa imagen 3 que veíamos antes y cogemos la tabla 3, ¿vale? Tenemos número de fijaciones del área A. El área A tiene 3 fijaciones. ¿Y cuáles tienes? La 2, la 3 y la 7. Entonces el área A es esta, ¿verdad? Esto no viene en la PEC, os lo he puesto yo por encima, pero por si nos ayuda a entenderlo. El área B tiene 2 fijaciones, la 5 y la 6, entonces el área B es esta. El área C tiene solo una fijación. El área D, la 1 y la 11. La E tiene la 12. La F, la 8, la 9 y la 10. Y luego está el área off, que es la de fuera. ¿Esto se ha entendido bien? Lo que he hecho es marcar, para que os quede más claro y sea más visual, la letra de las áreas de interés. Vale. Si sumamos la duración de cada una de las fijaciones, esta tabla que nos da la duración en cada una de las áreas de interés visual. O sea que este paso es bien fácil, ¿verdad? Este es sencillito. Si entendemos la relación entre la imagen y la tabla, este paso es muy sencillo. Vale, pues continuamos. Paso 7. A ver, las tablas 4 y 5, ¿vale? De las páginas 22 y 23, lo que nos dicen es direcciones de las miradas entre áreas. Es decir, hemos visto que hay 6 áreas de interés, pero esas áreas de interés no son independientes. La persona va de un área a otra, ¿verdad? Si recuerdas la primera imagen que hemos visto, la persona hace un escaneo visual, pero sí que va yendo de un área a otra. Entonces, estas áreas, bueno, nos pone el orden de las fijaciones, que eran 12, ¿verdad? Y las áreas. Entonces nos dice, la fijación 1, ¿dónde está? Y hacia dónde transita, ¿sí? Y luego hace una correlación, si habéis dado ya en el listado lo que se llama, bueno, pues un cuadro sinóptico, un cuadrado latino, en el que vamos viendo el área A con quién, a dónde transita y a dónde no transita, y la suma de las transiciones. ¿Estas dos tablas se entienden, la 4 y la 5? ¿Sí? La fijación 2 está en el área A y transita a la D. La fijación D está en el área A y transita a la A. ¿Vale? Esta tabla es la primera, se entiende. Y aquí te da las transiciones entre áreas. ¿Vale? Las relaciones entre áreas. ¿Vale? Estamos. Vale, seguimos. Siguiente paso. Y perdona, que este es el mismo. Paso 9. Cogemos la tabla 6. Aquí se empieza a complicar un poquito por esto de las fórmulas. Y aquí tenemos una tabla de probabilidades conjuntas. ¿Vale? Es decir, hay una frecuencia relativa de transición entre áreas. Si hemos entendido la tabla anterior de transición, ¿sí? Entre un área y otra. Ahora toca, porque ya sabéis el concepto de probabilidad, ¿verdad? Lo habéis dado ya en análisis de datos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis? Sí, vale. Además lo tenéis fresquito. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Calcular, no solo poner el número de transiciones, sino calcular la probabilidad de transitar de un área a otra. Es decir, hay que ver el valor relativo de tránsito entre dos áreas. Se hace con esta fórmula y tenéis aquí resuelto, aquí abajo, hay un ejemplo. Tienen la probabilidad de transitar del área C a la B. ¿Vale? Os dicen cómo se hace y ahí tenéis la tabla cubierta. Esta parte se entiende, no digo hacerlo al cálculo, sino que se entienda conceptualmente. Es un cálculo de probabilidades. Vale, perfecto. Y en este caso lo tenéis vosotras y vosotros mucho más fresco que yo. Luego, ¿qué hacen en la siguiente tabla? La tabla 7, la probabilidad condicional, es decir, indica la probabilidad de, habiéndose dado una fijación en un área concreta, ¿qué probabilidad tiene la siguiente área de que se haga una fijación? O sea, ¿qué probabilidad tiene de que haya una fijación en otro área específica? ¿Vale? ¿Se entiende esta? Es la probabilidad condicional. Si, estando en el área B, quiero ir a la C, ¿qué probabilidad hay de que suceda esto? ¿No? Daros cuenta que este ejemplo es didáctico, tiene muy poquitos datos y por eso salen tantos ceros, ¿vale? El scan path que veíamos al inicio, el de ese que os decía yo que parece una foto garabateada, el que aparecía en las líneas en rojo, ¿sí? Ese es un scan path real. Ahí es muy probable que no salgan a cero las áreas. Aquí, como han hecho, bueno, pues un ejemplo didáctico, en el que solo se han puesto 12 fijaciones, pues las probabilidades son muy bajas, ¿vale? Pero en un ejemplo real no saldrían estos datos tan bajitos. ¿Esto se entiende? Vale, seguimos. Bien, teniendo claro este proceso, ¿qué os piden ahora? Ahora, tenéis que coger el cuadro que hay en la página 41. Que este, por cierto, creo que no os he puesto el ejemplo. Es la fragua de Volcano. Que si os gusta el arte o habéis dado algo en alguna asignatura, os sonará. Y este cuadro ya os lo dan con las coordenadas puestas, con los puntos, y os piden que, en base a este ejemplo, rellenéis, ahí os dan unas fijaciones hechas, ¿vale? Y os piden que rellenéis, igual que hemos hecho en este ejemplo, los datos de probabilidad. ¿Vale? Os dan el scan path. Un segundo que estoy buscando. Os digo ahora mismo. Las tablas, no sé si tenéis delante el anexo. Estoy mirando para esto el anexo 2. Dame un segundo, que me he pasado. Anexo. Dos tablas. 8 y 9. La tabla 8 os la dan. Es decir, en la tabla 8 ya os dan la duración, o sea, las fijaciones. Os dicen que hay 22 fijaciones en este cuadro. ¿Cuánto duran esas fijaciones? ¿Vale? La posición horizontal y la vertical. ¿Para qué? Para que en ese área, perdón, en ese cuadro de la fragua de Vulcano, vayáis poniendo las fijaciones y los movimientos acrádicos. Ese paso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Y sacamos el escampaz. Vale. A partir de ahí también os dan, o sea, además de eso, en la tabla 9 os dan las áreas, os dicen que hay 4 áreas que también habría que marcarlas. Las tenemos claras además porque recordad que nos dan el vértice superior izquierdo y el vértice inferior derecho, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí me estáis siguiendo? Estoy en la página 27. Vale. Y lo que os piden, esto ya os lo dan, ¿eh? Os dan el orden de las fijaciones, la duración, la posición y las áreas, ¿sí? Solo tendríais que dibujar lo que es en el... Ya está hecha. Yo una cosa que os recomiendo es que no miréis las soluciones. Está hecho al final, pero hacedlo, porque si no, no sirve de nada. Es difícil encontrar otro ejemplo, así que no miréis la solución antes de hacerlo, ¿vale? Porque al final lo que hay que hacer es entrenar para el examen. Y luego os pide que rellenéis los datos, ¿vale? El número de fijaciones, la duración de cada fijación y la duración en el área. Os pide que rellenéis el área donde reside la transición, ¿vale? Que esa es la tabla 11. El registro de estímulo de esas transiciones, la probabilidad conjunta y la probabilidad condicional. Es decir, igual que hemos hecho en el cuadro de las hilanderas, pero con el de la fragua del Vulcano. ¿Este planteamiento se entiende? Esta es la primera parte de la práctica. Vale. Luego en el examen va a ser una pregunta tipo test, pero que para poder resolverla tenéis que hacer esta actividad. Vale, vamos al ejercicio 2 que pide la práctica, la 1. Es una hipotética investigación que nos dice: la Fundación Economic Art acaba de recibir una subvención de la Comunidad Europea. Mirad bien. Para financiar el proyecto de I+D, en el que se pretende extraer información sobre aspectos atencionales y perceptivos del cuadro de Velázquez, la fragua de Vulcano. ¿Vale? Este ya lo tenemos chequeado. Y como sois los mejores investigadores y expertos en esto, se os encarga la investigación. Y os dice que tienes que determinar la relevancia informativa de las zonas del cuadro y cómo captan la atención los visitantes. ¿Vale? El contrato es muy bueno, hay que esforzarse mucho y nos dicen que hay que plantear las siguientes, hay que contrastar las siguientes hipótesis. Y como aquí también habéis dado en análisis de datos lo de contraste de hipótesis, ¿a que sí? Lo de hipótesis nula, hipótesis alternativa, cuando se confirma la hipótesis, esto es bueno, lo tenéis muy fresquito. De ahora de febrero nos dicen, la hipótesis es la siguiente. Sí, el área derecha del cuadro, ¿vale? Área derecha, esta zona visual. Si el área derecha del cuadro es más informativa para entender el relato que se representa, esta captará mejor la atención y, por consiguiente, será explorada visualmente con más intensidad. Por lo tanto, recibirá un mayor número de fijaciones y estas serán de mayor duración. ¿Se entiende la hipótesis? Es, vamos, lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, si hay una zona del cuadro, en el primer cuadro que veíamos eran los rostros, ¿verdad? Que es de mayor interés o que yo supongo como investigadora que es de mayor interés, tiene que recibir mayor número de fijaciones y esas fijaciones tienen que tener una mayor duración. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Espero que a estas alturas ya plantearéis vosotras también y vosotros la misma hipótesis. Vale, esa es la hipótesis. Lo que hay que ver, entonces, es un contraste entre el área derecha y el área izquierda. Lo que nos dice es que tenemos que contrastar dos áreas del cuadro, ¿vale? Y queremos saber si el área derecha recibe más fijaciones y de mayor duración que el área izquierda. Porque siempre en un contraste de hipótesis hay el otro lado. Entonces, nos dicen, tenemos una población de 35 sujetos que exploran el cuadro, pero como no solo lo podemos sacar. Tenemos a 35 personas, ponemos a 35 personas a explorar el cuadro y a registrar con un eye tracker sus movimientos oculares. Y ese registro nos va a dar número de fijaciones y duración de las fijaciones. ¿Vale? hay dos zonas de interés, una es la izquierda y otra es la derecha. ¿Sí? Sin más, os van a pedir que dividáis esas dos zonas de interés. La zona izquierda la han puesto como A y a la zona derecha como B. Os digo, esto hay que tenerlo claro y en las tablas, ¿vale? Es la tabla 15 de la página 31. Ahí, que os la he puesto yo aquí. Espero que se cargue, perdón. Sí, aquí, se ve mal, pero bueno, para que sepáis qué tabla es, ¿vale? Aquí tenéis los 35 participantes, el número de fijaciones en el área A, el número de fijaciones en el área B, la duración de fijaciones en ese área, tanto en el área A como en el área B, ¿vale? ¿Se entiende esta tabla? Área A, área B, teniendo en cuenta que la A es la izquierda, la B es la derecha, ¿sí? Y la duración media de las fijaciones en el área A y en el área B, en milisegundos. ¿Qué nos dice? Como habéis dado en análisis de datos y como sabéis, cuando hay que contrastar dos grupos de datos de este tipo, usamos la T de Student. Y os pide, para el contraste de hipótesis, un 0,00, ¿vale? Para poder confirmar la hipótesis. Esto además lo tenéis fresquito de análisis de datos. Bien, os hace un ejemplo del cálculo. Lo que hacen es, para bueno, que no saltéis sin refil, por si acaso no tenéis tan fresco, pero vosotras si lo tenéis, lo de análisis de datos, os hacen un ejemplo con un experimento en el que han participado 10 personas. Os ponen los participantes, el área X y el área Y, ¿vale? Que son, en vez de A y B, son áreas X y área Y. Te indican cómo hacer el cálculo, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula para hacer el cálculo? Esto además yo creo que lo habéis hecho ya en la asignatura y en el examen, el cálculo de la T de Student. Si no, insisto, hay incluso aplicaciones para hacerlo. Aplicaciones me refiero a páginas, ¿vale? Y este es un ejemplo del cálculo. Lo que hacen es, miran la diferencia entre el área X y la Y, las medias y sacan resultados. Aquí tenéis cómo calcular el estadístico de contraste y lo que nos dicen es que las tablas 16 que tenéis en la página 32, que nos lo puse, ya el equipo docente ya nos ha hecho ahí la parte de duración de las fijaciones, ¿vale? Ellos han calculado entre el área A y la B la duración de las fijaciones y ya nos han dicho que hay diferencias significativas entre el área A y la B, ¿vale? Es decir, que hay mayor duración en la B y que esa diferencia es significativa según el contraste de T de Student. Ahora os piden que hagáis esto mismo, que además lo hagáis en la fórmula y que lo representéis mediante un histograma con el número de fijaciones. ¿Se entiende la petición? Ellos ya han hecho la parte de duración, partiendo de los datos de la tabla 15, y lo que os piden es que rellenéis la tabla 17 y que esa tabla 17 luego da lugar al dictamen y al histograma. ¿Se entiende? Más allá del cálculo de la T de Student, que ya lo habéis visto en la otra asignatura. ¿Sí? Bueno, pues luego lo que pide la práctica, si habéis hecho el ejercicio, se puede responder sin ningún problema a las preguntas que hay al final de la práctica, que varias son de teoría y otras tantas son de la realización de la práctica. Bien, entonces, teniendo en cuenta la PEC y volviendo al planteamiento inicial, repasad el documento con tranquilidad, esas hojas parecen mucho a la PEC, pero daros cuenta que, digo que, bueno, aunque, 49 páginas, pero pensad que realmente la práctica, esto lo digo para animaros, quitando las preguntas, estamos hablando de que son 15 páginas lo que hay que leerse del PDF y entender bien. con el apoyo de los anexos. Resolved los ejercicios. Si durante esta semana, si tenéis alguna duda, me mandáis un mail y yo os ayudo. Insisto, no tenéis que enviarme ningún tipo de solución, porque las soluciones están en la propia PEC, ¿vale? Lo importante es que entendáis cómo hacerlo, ¿sí? Y que podéis llevarlo claro al examen, porque lo hayáis hecho con facilidad durante la práctica. La próxima semana, el próximo miércoles, yo creo que va a haber preguntas, si hay preguntas de... No, porque creo que no se permite calculadora, o sea que yo creo que van a ser preguntas de analizar, de ver una tabla y de poder interpretarla. ¿Vale? Por eso es importante que lo entendáis, el procedimiento. Entonces, la próxima semana vemos el tema 4, que es que vamos una T de Student sin calculadora, un poco complicado. Vemos el tema 4, ¿vale? Si podéis leerlo con anterioridad, mejor. Y lo vemos luego ya en detenimiento con la tutoría. Paramos la grabación. Reviso. En cuanto, vamos, voy a ponerme ahora. Reviso lo de las grabaciones. Espero que mañana pasado.